Bueno, no, decía que es un día que nos deja algunas contradicciones, nos produce algunas contradicciones, y decía yo no porque nos genere culpa alegrarnos por una muerte, sino porque pensamos que debería haber dicho muchas de las cosas que sabe y se las llevó con él, que tienen que ver con el destino de muchos de los compañeros desaparecidos y sobre todo también con los niños apropiados que todavía buscan las abuelas y buscan tantos hermanos y tantas familias y la sociedad en general, ¿no? Así que bueno, en ese sentido nos deja el sabor amargo de que otro genocida se fue manteniendo su pacto de silencio sin decirnos muchas de las cosas que hizo y que sabe, ¿no?
Claro, sí. ¿Cómo se podría definir, en pocas palabras, sé que un esfuerzo histórico muy grande, porque definir un periodo como el de la última dictadura militar, en pocas palabras, es un esfuerzo muy grande, pero ¿cómo se podría definir a la última dictadura militar?
Bueno, fue una dictadura, en primer lugar, genocida, pero no hay que quedarse solo con eso, porque el genocidio tuvo y tiene generalmente un fin estructural. Fue una dictadura que vino a terminar con una estructura económica y social que tenía la Argentina para transformarla radicalmente, para desindustrializar el país y para hacer más, digamos, más importantes los capitales financieros. Fue una dictadura que empezó con el neoliberalismo en la Argentina y por lo tanto las consecuencias que dejan van mucho más allá del propio terrorismo de Estado, sino que tienen que ver también con una reformulación de la estructura económica y social que nos está costando, que nos ha costado más de 30 años, pero nos sigue costando, porque aún hay muchas de las consecuencias de esta dictadura que podemos ver en la sociedad, que no tienen que ver solamente con leyes, como por ahí más se habla de la ley de medios o algún otro tipo de leyes que todavía tenemos, sino también con una estructura económica y política y social que es muy difícil de revertir en un país que ha sido totalmente desindustrializado, agotado sus fuerzas de trabajo. En ese sentido, es un proceso que nos va a llevar muchos más años como sociedad a revertir, ¿no? Y también culturalmente, por supuesto, todo lo que significó el genocidio cultural, para decirlo de alguna forma. Por lo tanto, yo también lo que quería decir es que en este día, si bien todos y muchos hablamos de Videla, no nos tenemos que quedar solo con esa figura. Videla fue el presidente durante los peores años, pero comandaba e integraba una junta militar que tomó el poder y que tenía como socios a muchas entidades sociales y civiles, como fueron muchas entidades económicas sobre todo, que fueron los grandes beneficiarios de esta dictadura. Por eso es importante en el día de hoy hacer un poco también de historia social y no quedarnos con la historia de los hombres o de los personajes. Sí, Videla fue quizás el peor genocida que tuvo este país, pero no era el único y representaba a toda una gran cantidad de entidades económicas que fueron quienes lo apoyaron y quienes lo mantuvieron en el poder. Por eso es importante también hacer hoy este tipo de reflexión para no quedarnos solamente en la historia de los hombres, ¿sí? La historia la hacemos los pueblos y desde ese sentido vamos a poder cambiar y revertir lo que nos dejó la última dictadura militar.
Ahora, comparando un poco con la escala latinoamericana y a la luz de los comentarios que he visto en el día de hoy de diferentes sectores políticos, inclusive la gente de a pie, el ciudadano común, me parece que algo ha calado la educación o lo que se ha intentado por parte de la lucha de los organismos de derechos humanos, pero también sobre buena parte de la sociedad, para, digamos, mencionar todo lo nefasto que fue este periodo para la historia argentina. Por eso quizás la muestra de felicidad de mucha gente que vio verdaderamente morir a un diablo. Lo comparaba yo pensando también con lo que sucedía en Chile, por ejemplo, donde, si bien no tengo mal entendido, hay un 50% de la población que está a favor quizás de lo de Pinochet y otros 50 se divide aproximadamente de esa manera, incluso con actos de reivindicación de lo que sucedió en la dictadura militar chilena, que fue mucho más extensa que la argentina. Aquí en la Argentina, valga la redundancia, ha habido muestras de apoyo al régimen militar, pero no dejan de ser casos aislados, como Cecilia Pando, como otros, pero no se puede hablar quizás de una aprobación generalizada de una parte de la sociedad. No sé si lo ves así.
No, por supuesto. Además, bueno, hacer una comparación, digamos, con Chile nos llevaría, digamos, a espaciarnos mucho más en el tiempo, ¿no? Pero evidentemente eso sucede, tiene que ver con muchas cosas, como vos decías, tiene que ver con los organismos de derechos humanos que han mantenido viva la memoria de los desaparecidos y de lo ocurrido en la dictadura militar, tiene que ver con la atrocidad y con la especificidad que tuvo la dictadura militar en Argentina y tiene que ver con la salida drástica que tuvo. Por eso en el día de hoy yo también quisiera recordar de alguna forma, no alegremente, a Galtieri, por ejemplo, que sí. Se murió ya hace varios años, en 2003, y bueno, esto es algo que también quería mencionar. Por lo menos hoy tenemos la satisfacción de que Videla se muere procesado, detenido y condenado por la justicia de nuestro país, no solo, digamos, por la sociedad, sino también por la justicia, que es la que debe llegar. En cambio, por ejemplo, Galtieri se murió en 2003 sin haber sido condenado, sin, habiendo sido apenas juzgado por algunos delitos menores y no por lo que realmente hizo. Lo menciono a Galtieri porque Galtieri fue presidente de la misma dictadura luego, pero además fue comandante del segundo cuerpo de Rosario, una historia que incluso muchos rosarinos no sabemos. Él comandó el segundo cuerpo en los peores años, que fue desde septiembre del 76 a febrero del 79. Es decir, es el responsable de la mayoría de los desaparecidos que tenemos en nuestra ciudad, que son más de 350. Y Galtieri, por ejemplo, no solo se murió sin hablar, igual que Videla, sino que se murió sin ser condenado. Por eso también hoy es un día para rescatar la justicia, aunque nunca nos parezca suficiente, aunque los años que hayan pasado presos no se comparan con lo que hicieron, no pueden ser castigo suficiente, y esto no es venganza, sino que es justicia. Pero tenemos que valorar que hoy Videla se muere en su celda, como alguien dijo por ahí, en su celda oscura. Así que bueno, eso también es, por supuesto, un logro del gobierno de Kirchner, que anuló las leyes, pero también es un logro de los organismos de derechos humanos y de una sociedad que tomó la reivindicación de los organismos de derechos humanos y que transmitió esa memoria en el sentido que todos queremos que tenga, ¿sí? Que es el sentido del nunca más. Entonces, ¿para qué nos sirve hoy estar hablando de esto si no es para reivindicar que, bueno, que esto no tiene que pasar nunca más, ¿no?
Claro, sí, coincido plenamente. Y bueno, y continuando un poco con Rosario, vos recién lo nombrábamos, para saber un poco qué pasó aquí en Rosario durante aquel periodo y durante el corto periodo del 73 al 76, que luego derivara en el golpe militar, yo recuerdo haber estado días pasados en el Consejo Municipal de Rosario, donde se le hizo una distinción post-mortem al último intendente justicialista de la ciudad de Rosario, el profesor Rodolfo Ruggeri, que lamentablemente estuvo encarcelado durante la dictadura, durante 11 meses, encadenado a la cama, todo un trato, digamos, inhumano, y el hijo, entre sollozos, mientras recibía el premio y daba el discurso pertinente, mencionó un concepto que me hizo pensar, porque dijo: el golpe no fue cívico-militar, sino cívico-síndico-militar, hablando de aquellos representantes de los sectores sindicales, o sindicalistas, mejor dicho, que ingresaban a la jefatura como Pancho por su casa. Esa fue la frase que utilizó Ruggeri. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, sí, en realidad ahí tendríamos que hacer una revisión de lo que fue la burocracia sindical en el país, ¿no? Es claro. Una cuestión mucho más profunda. Como yo decía antes, hubo muchas complicidades civiles. La más grande y la más importante fueron las económicas, y el sindicalismo es una corporación que forma parte de las entidades económicas. Sí, uno quisiera y debería que los sindicalistas estén trabajando y luchando por los trabajadores, precisamente, que son quienes lo integran, pero lamentablemente en nuestro país no siempre ha sucedido así, y no solo en la última dictadura militar. Entonces sí, por supuesto, a la hora de buscar responsables, hay muchos dirigentes que lo fueron, entre ellos también dirigentes sindicales. Eso desde ya que es así. Sin embargo, me parece que el eje debería estar en otro lugar, que es esto que yo te decía antes, la necesidad que tenían ciertos sectores de cambiar una estructura económica del país que ya no los beneficiaba, precisamente porque, y esto sí es para reivindicar, había muchos trabajadores y muchos sindicalistas que sí luchaban por una Argentina diferente y por una estructura económica donde la distribución sea más equitativa. Por eso, y eso básicamente explica mucho de lo que fue el genocidio y lo que fue la dictadura, ¿no? Que había mucha gente que sí luchaba en otro sentido, por una Argentina diferente.
Claro, sí.
Me parece que eso es lo que hay que reivindicar, ¿no?
Claro, sí, finalizando la entrevista, quería preguntarte, porque muchos dicen, bueno, cuando se toca este tipo de temas hay una sobresaturación, quizás parece algo monotemático porque solamente se aborda el tema de los derechos humanos durante los años 70, cuando muchos dicen, bueno, en realidad continúan hasta hoy y los derechos humanos deben respetarse todo el tiempo, los 365 días del año. Muchos hablan de que, bueno, justamente el único, casi por excelencia, tema de las películas argentinas que se exportan al extranjero también es la dictadura militar. ¿Qué pensás al respecto? Y si sirve desde la historia volver a tratar de interpretar un poco lo que pasó en aquellos años.
Sí, por supuesto que sirve desde la historia y también desde la educación, como vos decías antes. Yo creo que sí, que existe una especie, no de saturación, yo a veces le digo banalización, claro. Porque lo que se hace es repetir algunos conceptos ya quizás caducos y eso hace que le perdamos el sentido de las cosas. Por eso insisto tanto en esto de entender por qué fue la dictadura y no solo, y eso no es suficiente, digamos, con decir fue una dictadura cívico-militar, que además no estoy tan de acuerdo con el término. Yo creo que lo que hay que decir es esto precisamente, que fue una dictadura que tuvo como cómplices y como coautores, no solo cómplices, o muchas entidades, que esto es lo que nos ayuda a entender la dictadura. No podemos quedarnos solo con el genocidio, no podemos quedarnos solo con el terrorismo de Estado, porque si no explicamos a qué se debe eso, nos va a faltar una parte muy importante. Entonces, tenemos que volver a hablar de la conflictividad social de los años 60 y 70, tenemos que volver a hablar de las organizaciones político-militares, tenemos que volver a hablar de esto que te decía, de los sindicatos combativos, porque por mucho tiempo, si bien la dictadura ha sido reivindicada como algo para cuestionar, digamos, no se habló tanto de eso. Hay una parte de la historia en la que por ahí nos sentimos más incómodos, para decirlo de alguna forma. Y eso tenemos que superarlo porque, insisto, no se entiende la dictadura si no explicamos lo que llevó a que ese proceso se desencadenara como se desencadenó. Y tampoco hay que ser monocausal, digamos, ni pensar que eso era lo único que podría haber pasado, digamos, como sí intentó hacer la teoría de los dos demonios, sino pensar que hubo otras posibilidades y que fue un momento en la historia, en el mundo, porque era el mundo el que estaba luchando y reivindicando muchas consignas, donde quizás se hubieran podido cambiar muchas cosas, que tuvo un golpe contrarrevolucionario, como fue la dictadura militar, no solo en Argentina, sino en otros países, que hizo que esas cosas no se dieran, ¿no? Pero tenemos que volver a hablar de esos procesos sociales, de conflictividad social, para poder explicar la dictadura y para que no nos quedemos precisamente en esto, en la saturación o en la banalización de lo que fue el terrorismo de Estado.
Claro, ha sido muy interesante tu testimonio, Marianela. Sabemos que has estudiado y en detalle la historia de las Madres de Plaza de Mayo aquí en la ciudad de Rosario, y otro día te extendemos la invitación para que vengas al programa a dialogar más amenamente sobre estos y otros temas relacionados a la historia reciente de la Argentina. Un gusto haberte tenido en contacto.
Muchas gracias y hasta luego.
Adiós.